estar informado.
Aquí estamos como cada lunes en Deportes Cope Baleares, en Cope Más Mallorca, Tertulión, para abrir boca, para hacer aperitivo de lo que nos espera esta noche. Celta Mallorca cerrando la jornada número 29. Aquí hemos pasado de los partidos a las 2 de la tarde con la Solana a las 9 de la noche. Ahora Aguirre podría decir, haciendo la inversa de Xavi Hernández, que no están acostumbrados a jugar de noche, que están acostumbrados a jugar de día y a la hora de la comida, y que ahora, si hoy pierden contra el Celta, no están acostumbrados a jugar de noche. Bota diferente el balón, la humedad es diferente, la hierba también es diferente, en fin, esto es así, o sea, cambian las circunstancias, todo el mundo tiene que defenderlo, sus argumentos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el día en el que ha comparecido Joan Laporta, ya lo saben nuestros oyentes, y que pues básicamente ha venido a decir que no hay corrupción deportiva, que son unos informes estupendos que hacía el hijo de Negreira, y que hay una campaña de desprestigio contra el Barça y que Tebas muy malo. Y que el Madrid muy mal también, porque ha sido históricamente, dice Laporta, el beneficiado de los arbitrajes, y quién es el Madrid ahora para personarse en la causa y todo eso. Estos son los titulares de lo que ha dejado la comparecencia de Laporta, que nuestros compañeros de Deportes Cope Nacional explican a través de nuestra sintonía de Cope en nuestras emisoras. Aquí estamos con lo nuestro, con lo de casa, en Cope Más Mallorca, y evidentemente centrados en el Celta Mallorca, como digo, a las 9 de la noche, que contará el tiempo de juego a través de Cope Más y las aplicaciones para ver si el Mallorca consigue al fin romper esa mala dinámica, porque es la peor racha desde que llegó Javier Aguirre al Mallorca. Son 6 partidos sin ganar. Fuera de casa ya sabemos que el equipo no rasca una, pero que el otro día se dio un pequeño paso adelante con ese partido en Valladolid, que sí fue mejor, que fueron ganando, que al final empataron, salvaron los muebles, pero es verdad que de haber aprovechado las ocasiones, pues el Mallorca hubiera podido encarrilar ese partido en Valladolid hace una semana. Hoy, como digo, frente a un rival que está en mejor momento, porque el Celta lleva 7 partidos sin perder. Y estamos ya con Álvaro Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Chichi Soler, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo Retiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde a todos.
Pues vamos a abrir boca enseguida del partido. Antes, Luis Ángel Trives, ¿cómo viene esta previa? Y sobre todo, recordamos lo que dice Javier Aguirre antes de este partido, y también el técnico Carlos Carvajal, el técnico portugués del Celta. Vaya por delante las novedades en cuanto a bajas, que son muchas en el Mallorca, porque ha recuperado a Giovanni y a Baba después de cumplir sanción, pero tiene 5 bajas. Los lesionados: Dani Rodríguez, que marcó el gol en el partido de ida no, en, vamos, de la primera vuelta en Somos, Augustinsson y Nastasic. Por lo tanto, con la baja de Costa por sanción y de Copete, tienen lo que tienen en cuanto a centrales, los 3, se ha llevado también a Gallá del filial. Los 3 centrales disponibles son los que van a jugar, aunque Rayo ha estado entre algodones, y ahora escucharemos lo que decía Aguirre. Y además, no tiene lateral izquierdo, con lo cual tiene que improvisar, y jugará o bien Giovanni o bien Pablo Maffeo en el lateral izquierdo y el otro en el otro lado. No creo que vaya a jugar Marcos Fernández, aunque jugó, Luis Ángel, jugó al despiste un poquito Javier Aguirre.
Sí, jugó un poco al despiste y habló sobre Raíllo también, que dijo que había entrenado, dijo el entrenador del Mallorca en la rueda de prensa de ayer.
Raíllo no entrenó normal toda la semana, no sé dónde salió esa información, pero bueno. Nastasic no llega, Dani no llega, tenemos a Copete suspendido, tenemos a Jaume suspendido también, y a Augustinsson.
Ha entrenado Raíllo toda la semana, bueno, lo cierto es que... ¿Cómo que de dónde sale esa información? Si hablamos con Raíllo jueves y nos comentaba que no había entrenado esos días, pero que él pensaba que iba a llegar, pero que estaba un poquito guardándose porque tenía unas molestias del partido anterior, pero Aguirre luego comparece y dice, no, Raíllo ha entrenado perfectamente. Pero
es el hermano de Raíllo que entrenó, se llama
sí,
igual.
Debe ser. El caso es que el entrenador, pues bueno, se hizo un poco el loco, jugó al despiste, incluso llegó a decir que Marcos, el chaval del filial, podía jugar, bueno... creo que forma parte dentro de la estrategia prepartido y no dar muchas pistas al rival. ¿Qué más dijo?
También hablaba Javier Aguirre sobre el hecho de tener que jugar ya conociendo los resultados. Dice que sí, que sabrán los resultados, pero que ellos igualmente tienen que hacer su trabajo ahí en Balaídos.
Es cierto que tendremos ese plus de saber los resultados de los rivales, ¿no? No especularemos, desde luego, con el equipo que presentemos. Intentaremos ir a ganar el partido, como lo hacemos siempre. A veces no sale el plan de partido, el rival es mejor que tú y ya está. Celta es un rival fuerte, muy fuerte, que lleva muchos partidos sin perder, que con este míster, la verdad es que las últimas 7, 8 jornadas lo ha hecho maravillosamente bien.
Pues vamos a ver con qué novedades está el Real Cruz Celta de Vigo. Santi Peón desde COPE Vigo, cuéntanos.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Celta quiere seguir con su buena dinámica de juego y sobre todo de resultados, porque este equipo que entrena Carlos Carballal acumula ya 7 partidos sin conocer la derrota, lo que le ha permitido asentarse en una zona templada, tranquila de la clasificación y mirar ya con cierto descaro, me atrevería a decir, a los puestos de descenso, incluso a pensar, empezar a pensar de por qué no sería posible alcanzar puestos europeos. Para ello es importantísimo sumar hoy los 3 puntos, aunque estamos todos pendientes de Carles Pérez, porque el futbolista catalán arrastra unas molestias musculares y le convierte en seria duda para el partido de esta noche ante el conjunto bermellón. Si no es titular, si no puede ser titular Carles Pérez, en principio su sitio podría ser ocupado por el canterano Miguel Rodríguez, que anotó uno de los 2 goles con el que el Celta consiguió empatar in extremis el pasado fin de semana frente al Sevilla. Este equipo está en una muy buena dinámica. El club ha colgado esta misma mañana el cartel de no hay billetes, se espera buena entrada, el tiempo es sensacional, así que todo parece indicar que vamos a vivir un partido muy interesante entre dos equipos con todavía mucho en juego en esta primera división.
Gracias, Santi. Bueno, pues así están las cosas. Álvaro Delgado, Chichi Soler, Rodrigo, ¿qué esperáis de esta noche? ¿Qué esperáis del equipo?
Bueno, yo tengo una cierta incertidumbre por conocer qué va a pasar con el equipo que juega en Valladolid, si alguna de las novedades tipo Morlanes pues estará presente, si jugará Denis, si va a introducir algún cambio. Yo lo que, aparte de los cambios forzados por las ausencias, lo que creo es que nosotros fuera de casa, menos el empate en Zorrilla, hemos estado bastante flojos, ¿no? Entonces, no estaría de más intentar alguna cosa diferente. Pero bueno, tengo mis dudas. No sé cómo lo va a hacer hoy.
Es un misterio, ¿no? Sí. O sea, asistes con expectación a ver qué Mallorca te encuentras,
¿no? Sí, pero
¿no?
La expectación con Aguirre suele ser volver a lo mismo, ¿no? Porque es un hombre muy, muy de su sistema y muy de sus ideas, cosa que me parece muy bien. Pero es verdad que nosotros fuera de casa, desde el parón del Mundial...
Recuerdo que antes de Pascua tú lo comentabas muy a menudo... Sí. ¿Qué? ¿Por qué no una oportunidad para Morlanes? Eso se produjo en Valladolid y ahora falta saber si hay continuidad. Dijo que el entrenador que había tenido una charla con Morlanes en los días previos y que eso había sido bueno para los dos, que se habían aclarado bastante, porque Morlanes se mostró muy afectado el otro día después de marcar en Valladolid. Estaba sí. como emocionado, que lo había pasado muy mal, decía.
Hombre, es que vamos a ver, y aparte, yo creo que es que el club, el equipo lo necesita. O sea, aparte de tener una buena estructura defensiva... nos hacen falta todavía unos cuantos puntos para permanecer.
Sí, hay que ganar pronto.
No puedes ir a intentar ir al 0-0 en todos los partidos que quedan porque probablemente vas a perder mucho, ¿no? O sea, yo creo que el Mallorca no tiene mucho arriba, pero tener un poco el balón, tener un centro del campo que tenga la pelota, empiezas a defender desde el centro del campo y desde la propia delantera, ¿no? Teniendo un poco el balón y manteniendo la posesión y haciendo alguna jugada interesante de combinación, pues tenemos más posibilidades. Si simplemente nos encerramos a que venga el vendaval del Celta con lo bien que están ahora, pues no pinta demasiado bien.
Hay que recordar que el Mallorca no está salvado. O sea,
no,
aquí está, no está,
claro.
Está a 7 puntos solo. Esto es nada con lo que falta. ¿Rodrigo?
A ver, está claro que no hay nada hecho hasta que matemáticamente no lo tengas, porque aparte de este año creo que va a ser mucho más cara el tema de la salvación en cuanto a puntos. Después, cuando la pregunta tuya, ¿qué esperas del Mallorca? Yo realmente lo único que espero es que aparezca un Mallorca que compite. Es lo único que espero, porque realmente hace mucho tiempo que de visitante le está costando mucho competir y da demasiadas ventajas. Y después el tema de Morlanes, creo que es algo que algún día lo tendría que aclarar tanto el club como el entrenador. No sé si le corresponde al entrenador o más al club, pero es algo muy raro un fichaje que se hizo una apuesta tan grande por parte de la dirección deportiva que no estén contando en la parte del verde con él. Entonces hay algo que no se entiende.
Chichi, ¿tú cómo lo ves lo de esta noche?
Yo no creo que varíe mucho el planteamiento inicial. Confío un poco que la liberación que te produce el saber los resultados, pues a los jugadores pues les suelte un poquito más y se atrevan a, lo que decíamos la última vez, a pasar un poco por delante de la pelota. Porque siempre tenemos 8 jugadores por delante de la pelota, pues es muy difícil que uno centre y el otro remate. Un poco que se incorporen para... Para
o sea,
combinar.
Que hay muchos por detrás del balón, quieres decir,
siempre,
que hay que desplegarse
pero
un poco más.
Sí, hay que desplegarse un poco más y no tanto en carrera, ¿no? Y también sobre todo cuando tenemos espacios. Es cierto que Canguilí es muy rápido y es difícil pasarle, pero en algún momento habrá que enseñarle o que aprenda a parar un poco para que pase en 1 o 2 más e intentar sorprender también. Y es un campo difícil que por tradición no... Bueno, al Mallorca siempre le ha costado. Nosotros siempre teníamos batallas y
con Carpi y Mostoboy. Bueno, bueno, hay unas
porque es un campo,
hay unas pugnas tremendas con entre aquel Mallorca y aquel Celta, ¿eh?
Pero es un campo grande, es un campo en el que ellos se sienten a gusto, igual que el Mallorca aquí en Somos, y que va a ser algo que algún aspecto que la plantilla va a tener que tener en cuenta, sobre todo creo yo el primer cuarto de hora, 20 minutos, que es donde ellos intentan hacerse fuertes e intentan ponerse por delante. También la llegada de este chaval joven, ¿cómo se llama?
Gabri Vega. Pedazo de jugador.
Les ha dado vida, creo yo, y ha liberado un poco a Yago Aspas
de asumir el peso
ofensivo, ¿no? Va a ser un rival complicado, pero que también nos va a dar, creo yo, que nos va a dar opciones.
Hace mucho que no sale de la cantera del Mallorca algo así como lo que ha salido ahí en el Celta, Gabri Vega, ¿eh?
No sé, la verdad que no veo.
El último es Marco Asensio.
No veo.
Hace tiempo ya. Sí. O sea que, perdón, a mí del tema de Morlanes que hemos comentado, sí, me preocupa ya no solo que juegue un poco más o un poco menos, o que si es titular el Valladolid o si es suplente hoy. Me preocupa que el club ha hecho una gran apuesta con este jugador. Era un jugador que estaba en Villarreal, que contaban con él, que él también ha hecho una apuesta personal importante por venir, que sabemos que va a ser un poco el sucesor de Íñigo Ruiz de Galarreta, que se va a marchar el 30 de junio. Y entonces, que esto sea una carga psicológica sobre el chico y que piense que no sirve y que no cuentan con él y que aquí no le quieren, ¿no? Porque yo creo que es una pieza de futuro para este club. Entonces eso me preocupa bastante, más que lo que juegue hoy o lo que jugará el otro día, ¿no?
¿Qué apostaríais en el centro del campo? Porque vuelve Baba. ¿Piensas, Chichi, que es insustituible hoy en día Baba como medio centro defensivo y que está bien así formando tándem con Galarreta? ¿Pondrías un tribote Baba con Gala y Morlanes a cada banda? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, esto también es opinar en función de mi gusto, ¿no? De lo que
claro,
me
claro.
A mí.
Queremos saber tu gusto.
No, a mí me gusta el 4-4-2, no 4-2-3-1, pero con gente por delante de la pelota. Si a Baba le cuesta la transición, cierto que fuera a campo, pues romper el juego y destruir, pero luego a la salida al inicio de pelota, pues le cuesta mucho pensar rápido y le cuesta mucho ejecutar. Es cierto que al lado con uno, Rudy Galarreta, más de distribuir también, pero no es de último pase. No tenemos tampoco esos extremos. Amat en un lado, pero en el otro lado puede estar a Dani, que no es.
Dani no llega hoy.
No está Dani.
Pues,
en el otro lado, si es como el otro día. O
Tino, pero es que Lee como extremo no.
No, y luego el otro chico, Cadehuere, pues también es un punta de recibir balones al espacio. No tenemos esos jugadores de combinación. Pero bueno, en cuanto al doble pivote, un doble pivote así equilibrado, pero con gente por delante, sí es lo que nos gusta, con gente que sepa venir hacia...
¿Y Gala Morlanes o Gala Baba?
Pues no sé, yo me quedaría con Gala Morlanes. Para mi gusto son jugadores más completos a día de hoy que Baba. Cuando tengas que ir a un campo a lo mejor más pequeño, más que te vayan a joder segundas jugadas por allí, Baba sí, pero hoy creo yo que también es importante que nosotros le demos sustos con la pelota, que no perdamos en sí el balón, sobre todo en posiciones intermedias, cerca de nuestro...
Que sabes que ellos van a monopolizar, si encuentran espacios tienen mucha calidad.
Sí, eso es lo más importante hoy, ¿no? Que también aseguremos y le demos algún susto, que vean que... creo que el año pasado metimos, que acabamos 4-3 o 3-2 también, fue en la...
No me acuerdo ya, la verdad.
Sí, metió Muriqui.
En Balaidos,
penal final, sí, de
creo que fue 2-2, ¿puede ser?
O 2-2, sí.
No me acuerdo,
sí.
Creo que fue 2-2.
Pero bueno, que si somos capaces de que ellos vean que les podemos hacer daño, pues también no estarán tan alegres.
¿Habías visto, bueno, seguro que sí, recuerdas casos como el de Amat del otro día? Tantas llegadas aparentemente claras, porque lo hacía bien todo hasta el momento de mirar la portería, o sea, de rematar, ¿no? O sea, la veía cuadrada, o se resbalaba... O se la paraba el portero, o chutaba fatal, pero el hombre lo hacía todo bien, de desmarcarse, de llevar la pelota, de muy incisivo. Tuvo creo que hasta 4, 3 en la primera y 1 en la segunda. ¿Recuerdas a alguien tan desafortunado de cara a portería o que tuviera tan mala tarde?
No, yo lo de los resbalones sí que, a ver, a cada uno, ahora también los tiempos han cambiado. En nuestra época siempre jugabas con aluminio y pecabas por exceso para no resbalar. Ahora hay estas botas un poco, bueno, más modernas.
Resbalan mucho, ¿eh?
Y resbalan. Los campos siento que también están mejor, pero no sé, yo si fuese jugador siempre pensabas que pegar un poco por exceso de no patinar, porque te puede ocurrir o para meter un gol o para salvar un gol también, ¿no? Prefieres tener dolor un poco en las plantas de los pies que no patinar, ¿no? Hacías unas botas mixtas también, que las había. Lo de la efectividad también va con cada uno, ¿no? Quizás si Amat metiese todas, pues igual no estaría también en Mallorca. Lo que pasa que lo que sorprende es que si a veces uno tiene, va, falla una o tiene dudas, pero hoy en día que los porteros, no sé, no veo lo que nos decía, que le apunten a la cabeza y le arranquen la cabeza, si tienes dudas. Ahí la quitará o irán, ¿sabes? Esto de tanto, si tienes dudas, no sé, apuntar a media altura un poco, las manos siempre, a ver, al suelo siempre si es rápido les cuesta, pero si tienes dudas, arráncale la apuntale aquí que vaya a un lado o a otro, ¿no? También que coja portería. La primera creo que está solo y no va a los tres palos.
No coge portería.
No sé si la toca el portero o no. Tenía dudas del día de Valladolid. Pero lo que no puede ser es que no aciertes también la portería.
¿Y qué haces con un jugador así? ¿Lo mantienes hoy porque te ha generado, ha tenido las ocasiones, pero ha finalizado mal? ¿O buscas el revulsivo continuo, por ejemplo?
El jugador también tiene que tener confianza, ¿no? Pero al final el meter goles no es solo uno. Hablamos de este aspecto porque hoy en día en todos los equipos también echar de menos un gol de fuera del área, un gol de falta directa, un gol de no que era fútbol antes, ¿no? No esperar el VAR siempre o...
Se tira poco de fuera del área. Sí. Y cuando tiras como la Ponferradina, te lo anulan por no sé qué del VAR. Sí, ¿habéis visto el gol de la Ponferradina?
No.
Es un gol de bandera, de Eric Morán, que era la victoria, no te lo pierdas, un equipo que está en descenso. Y se lo anulan mal anulado por el VAR. Es un escándalo, ¿eh? Porque es la Ponferradina y es segunda, que esto pasa en primera y estamos hablando toda la semana.
En el campo de la Real Sociedad metió un golazo de volea desde fuera del área.
¿Quién?
Amat. O sea, impresionante. O sea, el más difícil que ha tenido en todo el año lo ha metido.
Y en Villarreal. Sí. En Villarreal metió también un golazo tremendo.
Sí.
Pues vamos a ver. Lo que está claro es que el Mallorca depende mucho de los goles de Muriqui. Es que lleva la mitad de los goles Muriqui, ¿eh?
Pero lo que dice Chicho tiene mucha razón. Es que si tú al contrario le aprietas y tocas y tienes un poco el balón y tal, le haces recular. Entonces, porque es que como vayamos allí simplemente a que el Celta a esperar que no marque, va a ser duro, ¿eh?
Sí. Lo más, esto que dice Chichi es lo más sangrante muchas veces de la incapacidad ofensiva, que es que cuando recuperan la pelota, recuperan tan atrás y se despliegan tan mal que no tiene nadie por delante, para el poseedor del balón no tiene nadie por delante y no hay líneas de pase para poder salir. Entonces, claro, es volver a perderla y volver a defender.
Salimos con cinco defensas y con Baba y Galarreta, ya es una declaración de intenciones de que tú no quieres poner gente delante del balón. Es así.
Al final, si hacemos ese planteamiento, bueno, que en ciertos casos cuando nos hemos puesto por delante nos ha ido bien. Pero solo podemos esperar pues un balón en largo a Muriqui, que la descuelgue alguien que venga de atrás también, y que podamos ir hacia el otro lado para hacer una contra y como el día del Rayo, y que bueno, que consigamos pillar desprevenido al rival.
La parte positiva es que es un equipo al que cuesta hincarle el diente. O sea, que eso sí lo tiene, que es reconocible, que es áspero
para
el rival.
Pero te voy a decir algo, Jordi, en eso. Ya llegó un momento que de visitante estás muy mal los números.
No,
Y algo más tenés que hacer.
Una cosa no quita la otra.
Y después tiene otro tema que lo hemos hablado.
Es decir, que a todo
veces.
El mundo resulta incómodo jugar contra el Mallorca, a eso me refiero.
Sí, no, eso seguro. Y aparte, el trabajo del Mallorca lo hace muy bien. Y en eso la parte defensiva, la parte creativa del equipo rival es difícil. O sea, les cuesta, lleva un trabajo para ellos. Pero el problema es que da la sensación de que al Mallorca le marcás y ya está, porque no tiene la capacidad, ¿vale? No te estoy hablando puntualmente de ejemplo el partido de Valladolid otro día que remonta,
sí, de no darle la vuelta.
Te da la sensación de que lo que más le cuesta es crear.
Sin duda.
Y que al final muchas veces Edu lo
si
comentaba,
le marca no le va a dar la vuelta.
Muchas veces lo comentaba Edu que decía, el plan A parece que no tuviera
pero
plan B.
Pero el otro día en Valladolid sí le consiguieron dar la vuelta, ¿eh?
Sí, vale, pero
eso
también
fue noticia.
Sí, pero te lo da vuelta el VAR, ¿eh? Porque creo que si no aparece el VAR en el último minuto, eso estaba terminado.
No, pero consiguieron remontar. Después del 1-0,
bueno,
se pone 1-2.
Pero al final tenés otra vez el 3-2
sí.
Y lo volvés a arreglar. Cabe con una jugada que, si no participa el VAR, es difícil que se vea.
Sí, pero era penalti.
Sí, correcto. Para todos. Pero al final le cuesta mucho.
Sí, no, siempre le ha costado.
Y que es verdad, Jordi, es que el colchón que tenemos te tiene que permitir arriesgar un poquito. Es decir, si estuviéramos metidos allá abajo, dices, joder, pues mira, no nos queda otra.
Pues ahora lo comentamos. Sí. Que estamos llegando a nuestra conexión, enseguida continuamos.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado. Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Llevant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu anys al teu costat.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
A las 9 de la noche, cerrando la jornada 29, el Mallorca contra el Celta en Balaídos, donde no gana desde 2007, con 5 bajas, con chavales también del filial que se ha tenido que llevar Javier Aguirre, como Gallá, Marcos Fernández, Miki Llabrés y, atención, Luis Montiel, que es novedad. El hermano pequeño de los Montiel es novedad, primera convocatoria de un Mallorca que tiene también el alta de Giovanni Ibaba y las bajas por lesión de Dani Agustinsson y Nastasic, además de los sancionados Costa y Copete. Y a todo esto, el colegiado del partido será Ortiz Arias con González en el VAR. ¿Qué dice el entrenador del Mallorca?
Bueno, pues un Javier Aguirre que dice que, bueno, que presión siempre tiene el equipo y reitera lo que escuchábamos anteriormente, aquello de nada sirve saber los resultados de los otros si tú no logras ganar tu partido.
La presión siempre existe. Si por lo que sea, en este fútbol actual, en el nuestro, en Mallorca, la presión existe todos los domingos. Viene pues de la gente, de la afición, de los medios, de los jugadores, de la directiva, es normal, la presión para los jugadores y el míster es permanente, y el que no sepa manejar esa presión no sirve para este negocio. Y yo creo que los jugadores, bueno, están conscientes de que puede ser un buen lunes para nosotros, acompañado de unos resultados. Yo siempre digo, ¿de qué sirve que los demás hagan su trabajo si nosotros no hacemos el
mismo? Eso es, ellos tienen que ganar su partido. Los resultados les han ido bien. Ayer perdía el Valencia con un estadio de Mestalla pues desquiciado todo el mundo, como es normal, porque cuando un grande puede irse a segunda, pues todo el mundo está de los nervios, jugadores, aficionados, bronca en la grada, luego algunas decisiones arbitrales no entendidas. Bueno, pues ganó el Sevilla, que tiene también una temporada, está teniendo una temporada difícil, pero tiene jugadores más definitorios que el Valencia en este caso, ¿no? A siete puntos por encima está el Mallorca. Mientras, volviendo al Celta-Mallorca, esto es lo que dice Carlos Carvajal, el técnico del Celta.
Que se cierra muy bien, que sale muy bien también en contraataque. De análise que hicimos, los equipos no crean muchas oportunidades contra Mallorca. Isso significa que as oportunidades que tivermos temos que ter uma eficácia alta.
Nadie le crea muchas ocasiones al Mallorca, las que tengamos las tenemos que aprovechar, decía el técnico portugués del Celta. En segunda división, muy mala imagen, derrota de la Unión Deportiva Ibiza en Tenerife, 4-0 pudieron ser más. Evidentemente el Ibiza ha bajado los brazos, se le va a hacer muy largo este final de temporada porque por desgracia lo tiene ya hecho y seguramente la mente está en las vacaciones, en el caso de los jugadores o en el futuro, lo mismo que en el club en cuanto al proyecto en primera ref, pero evidentemente tienen que tratar de dignificar la competición en los últimos partidos y no dejarse llevar, hasta el punto de que Lucas Alcaraz dijo esto.
El equipo de hoy no ha sido el equipo que todos recordamos de Navidad hacia acá. Ah, yo creo que eso es objetivo, es evidente y es triste por el momento en el que sucede. Está claro que hemos llevado muchos golpes y a lo mejor hoy no hemos entrado al partido bien, pero no con esa firmeza en las decisiones, en las actuaciones, y al primer golpe nos hemos desmoronado. O sea, evidentemente, solo podemos pedir disculpas porque no hay justificación para ese tipo de situaciones, pero es la verdad, ¿no? O sea, pedir disculpas por lo que ha pasado, pedir disculpas en primera persona yo por intentar ilusionar a la gente día a día, pero creo que era lo que me tocaba y lo que me transmitía el equipo.
Esas eran las disculpas por haber intentado ilusionar a la gente porque su equipo le daba motivos para ello. Pero bueno, está prácticamente esto listo y lo dicho, planificar el mejor proyecto posible para primera ref, una categoría en la que va para arriba el Atlético Baleares. Ayer victoria de prestigio en Murcia ante 20.000 espectadores en la nueva condomina frente al Real Murcia. Un gol del mallorquín Víctor Narro a los 6 minutos fue suficiente, y es que este equipo, desde la llegada de Tato, ha aprendido a defender mejor y supo jugar, pues como en esta categoría tienes que saber jugar en un momento dado, y conceder muy poquitas ocasiones, y al final pues 3 puntos, son 7 partidos ya sin perder del Atlético Baleares. En las 9 jornadas que lleva Tato, el Baleares sería cuarto en esa clasificación de 9 jornadas, o sea que da el técnico la razón a su presidente Ingo Bollmann, que apostó por él. Ahora lo comentaremos también en el tertulión. Seguimos en COPE Más y en COPE.es. En la segunda red, ninguna victoria de los 4 equipos de Baleares. La Peña ya está clasificada para el playoff. Y ojo al capítulo final en la tercera división. Vuelco total, después de que ganara ayer el Manacor en el campo de la Peña Independent, en Ibiza, en San Miquel. Cuando lo tenía todo a favor el equipo ibicenco, ganaba el Manacor 1-2 y dejaba al András, que ganó su partido, con el título pues y el ascenso en sus manos. Depende de sí mismo el András, que si en la última jornada gana, será equipo de segunda ref. Si falla, está a la expectativa el Manacor, y en tercer lugar la Peña Independiente. Así que no se puede pedir más para la última jornada. En baloncesto arrancó la fase de ascenso a la Leporo. El Estia Menorca ganaba de 19 en la Roda, 26 puntos de Edwin Jackson. El Figui Palma ganaba de 9 en Algeciras, con doble-doble de Kovacevic, 17 puntos, 12 rebotes. Y el Clas Sant Antoni perdía de 2 en Ponferrada. Próximo fin de semana, partidos de vuelta. Recordemos que cuenta la diferencia de puntos. Y anotaban, por cierto, en Sant Antoni 17 puntos Grimau y Vinicius da Silva. Hablando de baloncesto, el Palmer se clasificaba para la fase de ascenso a la Le Plata tras vencer al Vic el sábado. Teníamos especial Palmer Basket el pasado martes y ya lo decíamos, que tenía que ir bien. Y así fue, quedaron bendecidos y están ya en la fase de ascenso. Ahora nosotros no lo podemos hacer todo, ya depende de ellos el ascender a la Le Plata. Lo mismo que las chicas del Azul Marino, del San Josep. Mañana tenemos especial también fase de ascenso. Estamos aquí que lo tiramos en COPE. No damos abasto de especiales. Mañana desde Azul Marino, el patrocinador del equipo femenino del San Josep, que va a disputar la fase de ascenso en Inca, jueves, viernes y sábado, ante 3 rivales, como el Miralvalle, Unicaja y Viladecans. Tienen que ganar su grupo, o ser primeras o segundas, para jugar las semifinales de ascenso después a ida y vuelta. La fase es en Inca, va a haber muy buen ambiente en el Palau de Sports de Inca, y mañana estaremos, como digo, con las jugadoras del Azul Marino. Y tercera prueba del Mundial de Motociclismo. Ahora ya no se llama Gran Premio de las Américas, se llama Gran Premio de las Españas, porque ganaron en las 3 cilindradas 3 pilotos españoles. Hubo triplete de nuestros pilotos, desafortunadamente ninguno de los Baleares, pero nos alegramos igualmente por el motociclismo español. No tuvo buena suerte Joan Mir, que se caía. Sí, Augusto Fernández va cogiendo sensaciones a la cilindrada mayor, a MotoGP, acababa décimo. E Izan Guevara se estrenaba en Moto2, era su primera carrera después de la operación en la muñeca. Pues me imagino que una carrera para coger sensaciones, y acabó en el número 21, seguro que irá a mejor. Y hablábamos de baloncesto. Pues esto es lo que decía Pau Tomás, el técnico del Figui Palma, después de la victoria en Algeciras.
Sí, no, está claro que nos vamos contentos por una diferencia de 9 puntos a favor, faltando 40 minutos en casa. Pues está claro que no es decisivo, pero que sí es una ventaja. Nosotros veníamos aquí a competir, a intentar ganar, y no, y si el partido no salía favorable, porque sabíamos de la calidad de Algeciras, pues no irnos con una desventaja muy grande, ¿no? Al final el partido se nos ha puesto de cara. Nosotros,
bueno, pues el jueves hablaremos sin duda alguna también de lo que viene el fin de semana con el partido de vuelta frente a Algeciras, que lo tiene encarrilado, pero no hecho, el Figui Palma. Y el fin de semana, que es algo que también quiero someter a la consideración de sus señorías, aunque no sean de en el mundo de la vela, pero sí como espectadores de este deporte, lo que ha ocurrido este fin de semana, que ha sido una manifestación histórica, porque en 75 años de historia el Club Náutico de Palma no había tenido que salir a las calles a manifestarse, a pedir por su futuro, porque no les fastidien y no les destrocen pues el club. Está en juego la supervivencia del Club Náutico de Palma y otros clubes que están en situación similar, ante la posibilidad de que la administración saque a concurso la concesión, que es algo que destrozaría, porque quedarían seguramente en inferioridad de condiciones ante pues intereses extranjeros que ante el reclamo de en primera línea de una marina de poder entrar ahí, pues evidentemente estaría en peligro el futuro deportivo de estas entidades que mueven a miles de regatistas y que son la base de la vela y del piragüismo. Sin clubes náuticos no hay regatistas ni hay medallas. Esto es así de evidente. Además de toda la actividad social y deportiva y económica que suponen los clubes náuticos y sobre todo pues esa cantera, ¿no? Vimos a un montón de chavales, hubo 2.000 personas en la manifestación de los clubes náuticos de todas las Baleares, vinieron de Menorca, vinieron de Ibiza, de toda Mallorca, y vimos a un montón de chavales, decenas y decenas de chavales, con las embarcaciones pedir por su futuro que no les quiten su deporte. Ahora luego lo vamos a considerar. Las 3 y 35.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 20 de abril, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como chuleta de lomo o cuello de cerdo, 5,99 euros kilo, caracol cabrilla paquete 1 kilo, 5,55 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Qué haces pegado al móvil todo el rato? ¿Te vas a dejar la vista?
Aquí, buscando toldos en internet, tengo un lío en la cabeza que no sé qué hacer.
No te compliques y llama a Mercatoldo. Son profesionales de toda la vida. Me instalaron mis toldos hace ya años y van de maravilla. Trabajan con primeras marcas de lonas y mecanismos automáticos.
Es que llevo días comparando precios y no me decido.
Pues comienza ahorrando tiempo y también dinero. Llama a Mercatoldo.
Para un verano más sano y más fresco, Mercatoldo. Y en su web, mercatoldo.com.
¿Estás harto de un mal servicio de mantenimiento para tu ascensor? En Ascensores Domingo, ahora puedes disfrutar de un mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Trabajamos con todas las marcas del mercado y te ofrecemos el mejor servicio. Nos adaptamos a tu bolsillo ofreciéndote la máxima calidad. Contáctanos en ascensoresdomingo.com. Ascensores Domingo. Desde 1922, innovamos para llevarte a lo más alto. En la exclusiva posesión de Somberí en Marrachí, organizamos para ti un evento único. La mejor gastronomía local, unida a momentos especiales. Con la experiencia y excelencia de Maca de Castro. Tu cumpleaños, tu boda, tu presentación de producto. En Somberí nos encargamos de todo para crear un evento único. Contáctanos en jardinevents.com.
Hola, sí, sí, es a ti. ¿Estás harto de lijar o de todo ese óxido? Descubre el chorro de arena con Seiko 9. Limpiamos y saneamos cualquier superficie mediante chorro de arena, hielo seco, tratamos madera, metales, piedra, fibra y otros materiales. Olvídate de lijar, de capar y de los óxidos. Seiko 9 rentabiliza al máximo tu tiempo y propone los mejores acabados para particulares y empresas. Te asombrará ver las fotos del antes y después en nuestra web seiko9.com, Facebook o Instagram.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnáutica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no pueden ponerte implantes? Con All on 4, tus dientes fijos el primer día, con sedación y sin dolor. En Quirón Salud Dental, acreditados como centro de excelencia oro en All on 4, tenemos la solución para ti. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental y te haremos una valoración sin compromiso.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de revestimientos ofrecemos sistemas de aislamiento térmico como son la proyección de espuma de poliuretano o el sistema SATE que ayudan a mejorar las condiciones térmicas de su negocio o casa particular. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Carne, pollo, verduras, pescado, a la parrilla. Una buena carne se merece una buena barbecue. Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales: Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
Las 3:39 minutos, queremos hablar de muchas más cosas del fútbol balear, pero también hay que hablar de algo que ha sido noticia en los últimos días del Mallorca, la ampliación de capital, Álvaro, que la verdad no sabemos muy bien cuál es el objetivo, tampoco explican mucho y ya es casi noticia que se sepa que hacen una ampliación de capital, pero tampoco explican mucho el fin. Hay algo que se me escapa, si para reforma de las instalaciones hay un crédito firmado por la Liga con el fondo CVC y todos los clubes han recibido un crédito que luego irán devolviendo, pero bueno, un dinero que disponen y que es para ese fin, y que el Mallorca recibe 27 millones de euros para todo lo que son instalaciones y está reformando Son Mos con ese fondo. Si el presupuesto deportivo está cerrado y la Liga ya te ha validado un presupuesto y no puedes ampliarlo, en teoría esa ampliación de capital, ¿para qué es?
A ver, vamos a ver. Normalmente las sociedades se financian por dos vías, ¿no? Estoy hablando no del Mallorca exactamente, porque tampoco conocemos muy bien los detalles. Por vía de préstamos de terceros y por vía de aportación de sus socios, ¿no? Los préstamos son préstamos y la aportación de los socios normalmente o es un préstamo de socios o es capital. Si se ha dejado dinero por parte de un fondo de inversión para hacer una obra, ese dinero no es capital, porque un fondo de inversión no es parte del club. Sí. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que los accionistas mayoritarios del Mallorca sí han ido poniendo dinero por goteo en estos últimos años al club, pues para mejorar ciertas cosas, para inversiones deportivas. Entonces, lo que deben haber hecho, aparte de hacer las obras con un préstamo ajeno, es capitalizar deuda que el club tiene con ellos. Uh-huh. Es decir, ¿para qué se hace eso? Pues cuanto mayor cifra de capital tenga una sociedad mercantil, y el Mallorca es una sociedad anónima deportiva, pues más fuerte está a la hora de pedir crédito, de poderla vender, de ponerla a poder en el mercado.
O sea, has hecho una transfusión de sangre para tener mejor salud.
No, la transfusión económica estaba hecha. Lo que pasa es que cambias la partida de deuda con tus accionistas a capital. Entonces ya no es una cantidad reclamable que tienes que devolverle por un préstamo, sino que es capital de la entidad. O sea, yo me imagino que algún día la querrán poner en el mercado o querrán buscar planes más ambiciosos. Cuanto más capital tiene una sociedad mercantil, más solvente es, ¿no? Y más fiable es.
O sea, está incrementando el precio de venta, por así decirlo, si un día venden.
Están incrementando el precio de venta, están incrementando el patrimonio de la entidad, porque además el capital es la cifra de responsabilidad. Es decir, una sociedad responde de su capital, no con el patrimonio particular de sus socios, ¿no? Cuanto más capital tenga, pues más solvencia y más capacidad de responder de sus obligaciones tiene.
¿Podría ser también para ampliar el margen deportivo al futuro? Tenía entendido que si había inyecciones de capital de los accionistas, eso te contabilizaba una
posible
pequeña parte.
Claro, ahí puedes. Esto también puede tener la intención de subir el
límite deportivo,
límite salarial, de preparar alguna operación futura que no conocemos, pero que algún día conoceremos, de solicitar dinero a alguna entidad financiera en algún momento para cometer algún tipo de actuación posterior. Eso ya no lo sabemos, pero bueno. Vamos a ver, es una buena noticia que una sociedad incremente capital, o sea que en general.
Y es una buena noticia que haya habido siempre un respaldo económico que no ha venido de farol.
Y es una demostración de
que no ha venido de farol desde el primer día que dijeron vamos a intentar reforzar este club y
sanearlo. Y es una demostración de compromiso de sus socios, porque en vez de coger el dinero y llevárselo, lo están dejando, ¿no? O sea que, bueno, pues es una buena señal.
Claro, luego cuando oyes, es que es una propiedad desinterés, poco comprometida o que no da la cara ante la sociedad o que no está implicada, más implicación que el respaldo económico y el apoyo que han dado a la autonomía de gestión de los que han puesto al frente de la entidad. ¿Qué más quisieran muchos ejecutivos que trabajar con esa confianza, ¿no?
Sí, y además, vamos a ver, son los accionistas que nos han tocado. Yo en su día fui accionista del club, participé en una ampliación de capital y puse mi dinero. Entonces, yo sé un poco lo que es esto y lo que es vivir esto. Que normalmente el dinero que pones en el fútbol difícilmente lo vas a recuperar. O sea, son cosas que hay que agradecer en el fondo.
El compromiso es indudable. Lo que falta tal vez es una portavocía, una cara del club que con cara y ojos, o sea, que tenga autoridad, cierta autoridad para dirigirse a la afición.
Hombre, yo creo que este club tiene un problema de comunicación, un problema
a eso me refiero.
Y de desconexión un poco con la sociedad mallorquina, ¿no? esta figura que la nueva ley del deporte obliga a tener, de un consejero vinculado a las peñas, etcétera, etcétera, a ver cómo se articula de alguna forma, pero es verdad que deberían explicar mejor las cosas y deberían tener alguna persona más vinculada, que en esto en otras épocas sí se hizo, que pueda explicar estas cosas.
Claro, porque en la época Asensio, ¿no?, estaba primero Guillem Reynés y después Mateo Alemany.
Sí.
O sea, alguien que la gente reconocía y que con el que se...
Pasa, Jordi, que te... Hay que entender el perfil del accionariado que tiene hoy el Mallorca. Es un perfil totalmente empresarial y encima americano. Por lo cual, las relaciones humanas les interesan poco. Te soy honesto, o sea, sin conocer personalmente a cada uno. Pero es el formato que tienen ellos. El formato americano es de esa manera. Ellos saben qué presupuesto hay, qué números hay que cumplir esto, hay que cumplir lo otro. Y el tema de institucional ya lo llevan las personas que tenemos contratadas, que para eso están. De acá, por la idiosincrasia de la gente, se pide un poco más de cercanía, un poco más de sentimiento en cuanto al aficionado más.
Bueno, el aficionado no tiene un interlocutor. O sea...
Bueno, pero es que acá también tenemos que ver el perfil de lo que es la propiedad.
O sea, eso es verdad, pero la verdad es que lo que les falta es lo fácil.
Sí,
lo difícil es conseguir la pasta y conseguir la implicación.
Y la implicación.
Lo fácil es conseguir un interlocutor, ¿no? Y una persona, pues es fácil buscarte una persona más o menos conocida en la sociedad mallorquina que dé las explicaciones que los propietarios quieran dar, pero que dé alguna vez.
Lo tuvieron inicialmente con Monti Galmés, que le tocó la peor época, porque fue el descenso y una época muy convulsa. Y bueno, él ya tuvo ya su etapa y puso punto y final. Y bueno, con elegancia y demás, y él estuvo ahí siempre en primera línea, recibió muchas bofetadas, porque ya digo, le tocó la época más convulsa, encima te vas a segunda B, pero es algo así lo que necesita el club y también la afición. Creo que es importante, porque la cara del club no puede ser siempre tan solo el entrenador, ¿no?
No, es evidente, yo creo que al club le falta un poquito de infraestructura social. Deportiva casi no la conocemos porque tampoco sabemos muy bien cómo funciona, pero de infraestructura social pues sí le falta, porque en el fondo el fútbol no se puede desprender de su afición. O sea que evidentemente cada vez el público importa menos y aquí se juega más publicidad, derechos televisivos.
Sí, pero tus clientes son los aficionados.
Pero tus clientes son los aficionados.
Sí, por hablar en sus términos, ¿no?
O sea que tener un detalle en ese sentido no estaría mal.
Bueno, y ahora han vuelto a las peñas, porque recientemente se ha ido a las peñas, tú has estado chichis en alguna y tal, que menos, ¿no? Que tener ese contacto.
Siempre es bueno, ¿no? Tener cercanía con los aficionados. Yo creo que también es positivo para el jugador, es positivo para los jóvenes que están empezando a engancharse ahora. Pero también los tiempos están cambiando, ¿no? Ahora las relaciones o casi esto se hacen más vía red social que no...
Pues hay que rebelarse ante esto, que tienes mucha razón, pues hay que desandar ese camino, porque eso no va a ningún lado.
A las que he ido, pues el perfil, sí, hay de todo, pero son aficionados a lo mejor que ya eran en mi época, que tienen nietos o tienen hijos, que los están enganchando a este...
Que luego Chichi se hace un entrenamiento de puertas abiertas y es maravilloso porque va todo el mundo y los jugadores firman y tal. El otro día el Ibiza, por ejemplo, también hizo un entrenamiento de puertas abiertas y eso era esta noticia. Y en el Mallorca, pues, se ha perdido ese contacto con su gente. Digo, por hablar de algo importantísimo como es el aspecto social, que esto es fútbol, esto es para la gente, esto no es Iberdrola, no, sí, Iberdrola sí. No.
Como decía un amigo.
Ferrovial, yéndose a Países Bajos, esta es otra cosa.
Un amigo siempre decía lo mismo, una SAD tiene sentimiento, no es una sociedad anónima normal. Y esto no es una fábrica de tornillos.
Claro, es así.
Y lo decía siempre, decía la misma frase.
Pero el problema que pasa con las sociedades anónimas deportivas, que es lo mismo que está pasando en el fondo con el tema del Club Náutico de Palma y con otros clubes, es que al final las normas no están bien hechas del todo. Y las decisiones administrativas tampoco. O sea, tú cuando haces una norma o cuando sacas una concesión administrativa, en el caso del Club Náutico, lo que tienes que prever son mecanismos para que haya cierta integración de la sociedad, de la base social de esa entidad, en la sociedad anónima deportiva. Y eso no se ha cuidado nunca. No se ha cuidado nunca. Y entonces estas son las consecuencias.
Sí. Hablando de sociedad anónima deportiva, lo es también el Atlético Baleares, que evidentemente Rodrigo ha mostrado una mejoría competitiva espectacular, que salta a la vista, que son 7 partidos ya sin perder, y ahora se ganan o se empatan partidos que en otro momento se hubieran perdido. O sea, ves al equipo jugar con otra confianza, incluso aunque sean partidos infumables como el de ayer, que fíjate, yo me pongo en el lugar de los casi 20.000 pimentoneros aficionados que fueron a la nueva Condomina, su equipo se podía poner líder, no sé qué, y te viene un equipo que ya ellos sabían que el Baleares llegaba bien, se pone por delante y ya no se juega casi, o se juega poco, se interrumpe. ¡Ojo! Lo mismo que le han hecho al Atlético Baleares cada domingo en el Estadio Balear, ¿eh? O sea, el Atlético Baleares jugó con las armas, con las que se juega en esta categoría.
Bueno,
¿no?
Peor que eso es que una persona que uno conoce, que sabe que no vio el partido y lo tenía que haber grabado, no le avisó con tiempo para que no lo vea.
No sé de quién me hablas. Pero yo te dije que había sido un partidazo en Atlético Baleares.
Nah, hay una cosa que en esto... A ver, la categoría es la que es. Lo que yo creo que ahora logró el entrenador actualmente es que antes con un pequeño pinchazo no se te cortaba la hemorragia. Te venía un viento un poco cruzado y te tiraba afuera. Vale, esa es la realidad. ¿Sí? Y eso creo que es lo que ha arreglado un poquitito, ha convencido indudablemente a los jugadores, porque esto pasa por ellos en el campo, les ha hecho entender que el plan que él piensa funciona y lo ha ejecutado y le ha salido. Entonces, mira, vos hablas de 9 jornadas, si se tiene en cuenta las últimas 5, lleva 13 puntos. Ningún club en primera ref hizo 13 puntos en los últimos 15.
Sí, sí, es mejor, sí, sí.
Entonces, al final resulta que la solución estaba en casa, después de dar tantas vueltas.
Hay que ser valiente para la decisión que tomó Ingo Bollmann, que alguno dirá, no, valiente es ponerse en manos de otros con tu dinero, que es lo que pasa muchas veces con los propietarios, que evidentemente se ponen en manos de los profesionales del fútbol, pero que llega un momento que dices, ostras, y aquí toma una decisión personalísima Ingo Bollmann y le ha dado la razón.
Bueno, pero al final es un poco lo que voy a decir.
Yo creo que hay un partido que marca el día del
3-2.
El 3-2. Ese día...
¿Del 3-2 dónde?
El primer triunfo local, es correcto, sí. Si yo lo que decís.
Ese partido yo creo que marca, aparte de la buena gestión que está demostrando tanto, no es que haya mejorado en el juego o que haya más, lo que ha convencido es a los jugadores de una manera de hacer las cosas para ganar. Todo el mundo sabe cuál es su rol. Ha recuperado jugadores que a lo mejor llegados en el mes de diciembre les había costado un poco de interés, jugadores que para la categoría son importantísimos. Y también tiene esa pizca de suerte después de este resultado, que se junta este resultado y un empate a 2 en el campo del Barça B, cuando parecía que le iban a caer 6.
Pero en otro momento...
Sí, no, en el medio tenés el 2-0 acá en casa.
Pero en otro momento hubieran perdido 4-0.
Pero sí. Luego son dos partidos en casa y el Barça B.
Exacto. El 3-2, 2-0, 2-2.
Si después del 3-2 te juegas otro partido en casa, más o menos todos sabemos lo que es jugar con esa presión, ¿no? Pero esos tres partidos, empezando por el 3-2, creo yo que cambió. Sí. La dinámica, el ambiente del vestuario también, creo que antes también había ahí algo, bueno, lo normal, que todo el mundo quiere jugar y que ahora todo el mundo sabe cuál es su rol, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo lucha por conseguir este objetivo. Si sigue así, creo que va a perder pocos partidos de aquí al final, en serio. La sensación que da.
Y sobre todo una cosa que decía Jordi, que por primera vez el propietario tomó una decisión en solo sin consultar con los demás. Y le salió bien.
Ahora a ver quién le convence al presidente de las decisiones que quiera tomar la Secretaría Técnica. Porque dirá, no, pero sí, yo he demostrado que sé de esto, ojo. No, pero es que además él lo hizo y lo dijo en este programa, ¿eh?
Lo dijo
en este programa. Lo dijo claramente. Es una decisión que he tomado yo porque lo sentía dentro de mí que tenía que tomarla. Y va y quita al entrenador después de 6 partidos, un entrenador con experiencia, pero él le decía lo que veía en el campo, que eso no iba, y apuesta por un tío de la casa, que... Ya digo.
Sí, lo dijo en este programa.
Hay que ser valiente.
Entrevista y él dijo que era un tema que le salía del estómago.
Con el equipo en descenso y se va y coge el entrenador del filial. Y alguno dirá, pues qué locura. Bueno, él al final debió pensar, bueno, hago la locura, ya que me está costando el dinero, la hago yo y si me equivoco yo. Bueno, fue su decisión. Esa es la verdad. 3:52, nos quedan cosas.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
El 22 de abril te espera la segunda Feria Solidaria del Libro en Fan Mallorca Shopping.
Habrá venta y recogida de libros de segunda mano a cargo de Fundació Deixalles. Trae libros que quieras donar.
También presencia de escritores y sus obras, gracias a la Asociación Alondra Sociocultural.
Y venta de libros infantiles de Eureka Kids.
Más info en fanmallorca.com.
Te pasas el día de un lado a otro sin un minuto para descansar. El trabajo, los niños, el gimnasio y así día tras día. Y no duermes bien.
Sporting Moblas tiene la solución. Lo último en sistemas para el descanso. Bases y colchones de máxima calidad con hasta un 30% de descuento. Aprovecha esta promoción y descansa con Sporting. Calle Manacor 179, Palma.
Ven a Sporting Moblas.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no pueden ponerte implantes? Con All on 4, tus dientes fijos el primer día, con sedación y sin dolor. En Quirón Salud Dental, acreditados como centro de excelencia oro en All on 4, tenemos la solución para ti. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental y te haremos una valoración sin compromiso.
¿Qué haces pegado al móvil todo el rato? Te vas a dejar la vista.
Aquí, buscando toldos en internet, tengo un lío en la cabeza que no sé qué hacer.
No te compliques y llama a Mercatoldo. Son profesionales de toda la vida. Me instalaron mis toldos hace ya años y van de maravilla. Trabajan con primeras marcas de lonas y mecanismos automáticos.
Es que llevo días comparando precios y no me decido.
Pues comienza ahorrando tiempo y también dinero. Llama a Mercatoldo.
Para un verano más sano y más fresco, Mercatoldo. Y en su web, mercatoldo.com. En Tecproim llevamos más de 37 años impermeabilizando y aislando proyectos gota a gota. Tecproim, tanto para particulares como empresas, donde nuestros técnicos te ayudarán a encontrar el mejor sistema que se adapte a tus necesidades. Tecproim, líderes en impermeabilización. Gremi Ferrers 43 y en tecproimsl.es.
Buenos días. ¿Has descansado bien? ¿Tu colchón no te ha dejado dormir? No te lo permitas ni un día más. Ven a Muebles La Fábrica. Tenemos tu colchón ideal con la mejor calidad y al mejor precio. Además, te lo llevamos a casa completamente gratis. Muebles La Fábrica, tu tienda de muebles y de colchones en Palma y Manacor. Si duermes bien, vives mejor.
Lo que se ha puesto lindo también para la última jornada es la tercera ref, ¿eh? Mamma mía, la última jornada. Y además una tercera que va a ser complicado porque con dos descensos que va a haber de segunda ref, bajarán dos más.
Cinco. Si se baja, se confirma, claro, que casi seguro los dos que bajan de segunda ref.
Porque esa es otra. Por ejemplo, en primera ref también bajan cinco. Es que es una barbaridad.
No, en primera ref son cuatro y uno promociona.
No, no hay más promociones.
Cinco. Bajan
este
cinco.
Este año hay cinco descensos directos. Año.
Es una locura, ¿eh? Es una locura.
El arrastre es terrible.
El Baleares, siendo duodécimo, está solo dos puntos por encima.
Sí. Este año no hay promoción. Al haber esto solamente dos grupos, no hay promoción. Directamente es descenso directo.
Y volviendo a la tercera.
Segunda ref va a arrastrar dos. Sí,
va a arrastrar dos a la,
¿vale?,
tercera.
Que posiblemente los que estén prácticamente descendidos son. Bueno, que se juegan ahora en la última jornada, porque el Collerense descendió matemáticamente el otro día.
Y hablando de la lucha por el ascenso de tercera, por ese título, ¿no? De la última, o ese campeonato de la última jornada, evidentemente el András lo tiene.
A ver, el András va con una pequeña ventaja porque están empatados a puntos, vamos a ser claros. Está un punto por detrás la Peña Independiente. Están empatados el Manacor con el András.
Pero gol a verás a favor del András.
Lo tiene el András.
Creo que fue 1-0 y 1-4.
O 0-4, creo, sí, que fue, sí, en casa, sí, de Manacor.
Sí.
Y a partir de ahí tenés que... Los dos juegan contra los dos equipos descendidos, precisamente. Uno juega contra el Collerense, el Manacor, en su casa. Y el András recibe al Inter Manacor, que es el hermano pequeño del Manacor, en su casa.
Qué cosas.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, los últimos instantes. Escuchad este momento, que esto en 75 años de historia no había pasado.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Era el bocinazo de salida a la manifestación del Real Club Náutico de Palma, y campeones como Marcus Cooper apoyando.
Sí, sin duda. A ver, yo todo lo que sea deporte, estoy, sobre todo deporte náutico en este caso, pues estoy súper concienciado. Siempre el deporte siempre tendrá mi apoyo, ¿no? Yo desde que tengo uso de la razón dentro del mundo del deporte, pues el Náutico de Palma ha sido un club muy fuerte, un club que siempre ha protegido mucho los valores de ese deporte. Tanto
es el campeón olímpico Marcus Cooper. El doble campeón, Saúl Cravioto, mandó un vídeo.
Y bueno, quería hacer este vídeo para apoyar al Real Club Náutico de Palma, porque creo que está viviendo una situación inaudita, surrealista, no sé muy bien cómo definirla. Yo cuando pienso en piragüismo de Baleares o de Mallorca, cierro los ojos y lo que se me viene a la cabeza es Real Club Náutico de Palma, sin ninguna duda, creo,
pues
que
así
es la puerta.
Lo decía de claro el doble campeón olímpico Saúl Cravioto en piragüismo, que no entiende, que califica de surrealista la situación de los clubes náuticos y en este caso del Real Club Náutico de Palma. Desde fuera está inseguridad jurídica, Álvaro, que estamos viendo y que está viviendo el club, ¿cómo lo ves? O sea, no puede ser que entidades históricas, en el caso del Náutico de Ibiza, por ejemplo, es un siglo de historia, que estén desprotegidas.
Es que no se puede tratar igual una marina comercial, que pueda haber, pues como puede haber en el puerto de Palma, que un club con una actividad deportiva consolidada. Entonces, eso, al sacar la concesión, al renovarla o al establecer la normativa, lo tienes que distinguir claramente. No tienes que baremar solo las ofertas económicas. Pero es que esto es un fallo de la administración. Uno más, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tener cuidado. Porque todos estos clubs, aparte de la presión que pueda haber porque hay entidades y fondos y peninsulares y extranjeras incluso que tienen interés en manejar amarres en Mallorca, tú tienes que ver el bagaje que llevan estas entidades haciendo aquí una labor social, formando deportistas, creando competiciones. La Copa del Rey, que nos pone en el escaparate mundial de la vela, la ha creado el Náutico de Palma. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No puedes sacar concesiones como si fuera hacer una subasta en una pescadería. Pero bueno, estos son las consecuencias de la...
Es que el mundo mercantil se está comiendo realmente al objetivo real y al corazón de cada actividad.
Que eso es el corazón de una ciudad.
Se están comiendo
el corazón de una ciudad de mar, ¿eh?
¿Me entendés? Es que están... Porque, espera, esto es el primero. Después vamos a ver, cuando pase esto, lo que va a pasar alrededor de toda la isla. Y que no le va a interesar.
No, en el club de vela de Andracha pasa lo mismo.
Correcto, es que eso es el tema.
Uno detrás de otro. Todos que tienen una gran tradición deportiva, ¿no? ¿Y eso cómo lo valoras? Eso en una concesión no tiene una estimación económica. Pero tú sabes que si viene una empresa de fuera, sin ninguna raíz aquí, sin ningún contacto con los deportistas baleares, esa actividad se va a acabar. O sea, que es un drama. Sí.
Un defecto de la administración, uno más. Me quedo con esas palabras de Álvaro Delgado, que creo que ponen luz en este asunto oscuro. Y ojalá, porque la autoridad portuaria hizo un comunicado de buena... Como decía García, ni una mala palabra, ni una buena acción en el comunicado de la autoridad portuaria, que no decía absolutamente nada y que vamos a ver si se trabaja desde el Estado y desde Baleares para aclarar todo esto. Señores, muchísimas gracias, que nos marchamos. Gracias,
un placer,
Álvaro,
un placer,
como siempre.
Chichi, Rodrigo.